Hay cosas en la vida, y eso incluye a esta Ciudad de México, que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea? Lo que causa que no escuchen las advertencias que les piden abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte. La verdad es que esa es una de las cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo nacional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirse nunca en el metro, en especial después de la puesta del sol. Para Arturo Marquina, periodista, ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ciencia ficción, cuentos de horror y novelitas policíacas nunca publicadas, su descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas del metro. Se rehúsa también a pasar por encima de las ventillas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que le aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucareli, y después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos que le dijo que utilizaba el metro cotidianamente, y en especial a altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú sabes lo que le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad no, repuso el compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas, por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue justo hace un año. Serían cerca de las 11 y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto y a esa hora el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal sin que yo despertara. No oí la distorsionada voz que de advertencia sale del sistema de sonido, ni el instante del pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá el tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos instantes más, pero no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tribulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podíamos salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y lo recorría. De pronto, se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro. Dirigí el haz de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. ¡Vaya! ¡Al fin! ¡Oiga! ¡Necesitamos que nos ayude a salir! No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó por las solapas. ¡Sáquenos de aquí!, ¡Esto es un atropello, malditos burócratas! El extraño no respondió. Solo levantó una mano. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada, con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Fue en esos momentos cuando recibieron en mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía esta criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar. El miedo de las arcas, de la vasca. Escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba al vagón por otra ventana. No esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se cebaba en su víctima y derribándolos a ambos, llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que, sin duda, el invisible perseguidor se abría a paso también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida, como un poseso, hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza. Y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esta experiencia. Vi a un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón. Nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota. En la penumbra del túnel veía su tez, amarillo limón, y su larga frente con que se relamía con anticipación. Por fortuna, de frente, llegaba otro tren de vagones del metro. Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén, justo a tiempo. Unos metros atrás, la criatura, que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró una cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada. Y en el andén, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. ¿Se imaginan? No se duerman en el metro. Si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, no volver a dormir nunca más con tranquilidad. This City Never Sleeps, esta ciudad nunca duerme. Fue Eurythmics y esto es Rock 101 en los Cuernos de la Luna por Ibero 90.9. 529-25-99. Gracias y saludos a toda la banda lunática porque siguen llegando correos, siguen llegando llamadas y ojalá pudiéramos satisfacerles a todos, pero como dice esa leyenda en varias catedrales europeas, Omnia... Vulneris ultima necat, todas llenen la última mata, y son las horas que van corriendo y van acabando con el momento en que nos hemos encontrado en este hollido para llamar a la banda lunática que se vuelva a juntar. dentro de este juego, de este universo paralelo que se llamó Rock 101 y Ibero 90.9. ¿Quieres meter alguna llamada al aire?
¿No? Al aire.
¿Sí? ¿Quieres entrar al aire? Por lo menos para que se oiga la banda lunática. A ver, vamos a hacer este juego. Hola.
Hola.
¿Quién habla?
Diana.
¿Cómo estás, Diana?
Bien, bien.
¿Qué haces?
Dormido o despierta, no sé todavía.
Yo tampoco, ¿sabes?
Hijo, ¿y qué la podemos verdad. Hacer? ¿Me doy un pellizco o hago algo?
No, simplemente sigue dormida. Sigue soñando. Durmiendo.
¿Sigo soñando?
Y yo sigo soñando también, por ti.
Perfecto. Vamos a soñar todos juntos entonces.
Sale.
Que nadie despierte.
Esto es un sueño y no queremos despertarnos.
No.
¿Ok?
Bueno.
Un sueño de 25 años.
Un sueño de 25 años y las que faltan.
Sale.
Perfecto.
Gracias, Diana.
Un beso.
Igual. Buenas lunas.
Buenas lunas.
¿Y de qué hablamos durante tanto tiempo, desde el 92 hasta el 96, en que siguieron los cuernos de la luna? Pues hablamos de todo lo que ustedes querían hablar. Hablábamos de ovnis, hablábamos de la Atlántida, platicábamos de la teoría de por qué la Atlántida había sido, platicábamos de el por qué uno de los personajes más flexibles dentro de toda la literatura fantástica eran los vampiros. ¿Cómo podíamos jugar con los vampiros siempre? Los vampiros siempre fueron un personaje con el que podías bailar y hacer mil cosas, porque nunca nadie ha dicho lo último de los vampiros, porque nadie los conoce. Nadie los conoce bien a bien, porque ¿saben ustedes cuál es el poder más grande de un vampiro? Dentro de todos los poderes que se le achacan al vampiro. Que si puede desaparecer, que si se convierte en niebla, que si bebe sangre, que si tiene la fuerza de 20 hombres... Que si se puede convertir en rata, que se puede convertir en gato, que se puede convertir en murciélago, en lobo, que tiene poder de hipnosis, que puede levitar, que puede aparecer en cualquier lugar, que puede pasar por el ojo de una cerradura. En fin, y dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada pueblo, le daban al vampiro, que es un personaje universal porque mora dentro de nosotros, la capacidad de vivir para siempre. La capacidad de ser siempre joven, la capacidad de ser el depredador máximo, el vampiro. Y el poder más grande del vampiro es, simple y sencillamente, que nadie cree en ellos. Y se pueden seguir moviendo en los cuernos de la luna durante toda la eternidad. Hablamos también de hombres lobo, hablábamos de esas criaturas que son incomprendidas. Tengo un amigo que le llama al hombre lobo el pato Donald de la novela de terror. Que es incomprendido porque a veces puede ser motivo de burla, motivo de escarnio. Pero también es un ser que, al igual que el lobo, vive una maldición. ¿Y por qué entonces nos identificamos con estas criaturas de la noche? Porque la banda lunática, pensamos que somos los únicos, locos que estamos despiertos a estas horas de la noche soñando con lo que para los que viven durante el día son tonterías. Te vas a quemar la vista, te vas a volver loco. ¿Por qué no vivimos esa locura que nos decía Diana? ¿Por qué no vivimos ese sueño de 25 años, todas las noches? Siempre que tomemos un libro, aprendamos a viajar y aprendamos a no tomar el mundo en serio. Aprendamos a despojarnos de esa ropa que nos hace ser seres diurnos y convivir con las criaturas de la noche. Esto es Rock 101, en los cuernos de la luna. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos dos minutitos para despedirnos y para agradecerles. Gracias a toda la gente de Ibero 90.9 y gracias a pues, la gente que hizo posible Rock 101, desde Luis Gerardo y Federico Lira, Jaime, a Dominique, a Lynn Feinstein, a Willy Yarmes, a Abel Membrillo, a Vicente Solís, a Klaus, a Memo Fernández, a Pablo Islas, a Jordi Soler. Gracias a toda la gente que hizo la magia. La magia que nos llamó a dedicarnos a esto que se llama radio. Y si hay una canción que para mí, a mí me sabe y me ubica, una canción que sería como el domicilio de Rock 101, para mí sería esta. Y como dicen en un libro que se escribió hace muchos años, el que tenga oídos, que la escuche. Hay gente que ve muy poquito, solamente puede ver muy poquito. Y hay gente que puede ver el todo de la luna. Esto es Rock 101 en los cuernos de la luna. Gracias. Buenas lunas.